Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero decir algo que me parece muy importante, que me ha puesto contento, que es que en el día de ayer las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a Yahya Sinwar. Yahya Sinwar era el líder de la organización terrorista Hamas y el cerebro de la masacre del 7 de octubre. Justamente el programa de la semana pasada yo hablaba de esta masacre y decía que bueno, que el mejor castigo que le podíamos perpetrar a los que generaron este horror es seguir viviendo y seguir siendo felices, o ser cada vez más felices y cada vez mejores. Pero también es necesario que se haga justicia aquí en la tierra de una forma más tangible, más evidente todavía. Y eso es eliminar a aquellos que nos quieren eliminar a nosotros, a los que quieren eliminar no solo al pueblo judío, sino a la civilización occidental. Y eso es lo que hacen las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Miren si le hubieran hecho caso a todos aquellos que decían que tenía que haber una tregua, que había que parar. Nunca, jamás se hubiera logrado eliminar a estos monstruos, a los Sinwar de la vida, a los Haníe de la vida, a los Nasrallah de la vida, a estos monstruos que son enemigos de la humanidad, enemigos de la civilización y que por lo tanto deben ser eliminados, porque si no los eliminamos, nos eliminan ellos a nosotros. Y por supuesto que el pueblo judío no se los va a permitir. Como dije la semana pasada, cuando decimos nunca más, queremos decir nunca más de verdad. Habiendo dicho esto, voy a empezar con el tema del día de hoy, que es, bueno, el tema de la semana en nuestro país. Estoy hablando del conflicto universitario, nuevamente. Es un tema que ya toqué en abril, cuando fueron las marchas, la gran marcha universitaria, creo que fue un 24 de abril o algo por el estilo, en la cual se juntaron cientos de miles de personas para protestar contra los recortes del presidente Milei a la educación universitaria. Y hoy nuevamente salen a la calle y empiezan a tomar universidades por el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Y este veto quedó firme luego de que el Congreso lo convalidara, o sea, porque no se alcanzaron los dos tercios para lograr revertirlo. Y entonces el veto quedó firme. Y por lo tanto no se va a dar ese aumento del presupuesto universitario que se había aprobado. Y la justificación que brinda el gobierno a este veto es que si no se vetaba esta ley y esta ley entraba en vigor, lo que iba a terminar sucediendo es que se iba a eliminar el superávit fiscal. Por lo cual, por cuestiones de solvencia, por cuestión de cuidado de las finanzas nacionales, no podía entrar en vigencia esta ley y había que vetarla, tal como lo hizo el presidente hace poco tiempo también con el aumento jubilatorio. Primero que nada, quiero decir lo mismo que dije hace unos meses. A mí no me van a engañar. Los hipócritas que salen a marchar ahora, que se hacen los adalides de la universidad y los adalides de la educación, son los mismos que son los responsables del desastre educativo que sufrimos en nuestro país. Son los mismos que han tomado colegios, son los mismos que han desviado fondos de la universidad para financiar sus campañas políticas, son los mismos que avalaron que las escuelas cerraran durante más de un año y dejaran de tener presencialidad, son los mismos que avalan y apoyan los paros docentes que dejan sin clases a chicos durante meses y meses cada año desde hace décadas. Entonces no me vengan a hablar como si fueran los adalides de la educación, porque los conozco muy bien. Los conozco muy bien y son todo menos eso. Todo lo malo, por supuesto. Son unos hipócritas y hay que desenmascararlos. Y por eso es que lo que se propone desde el gobierno es auditar a las universidades nacionales. Porque hay desvíos de fondos para financiar campañas, para hacer política. Las universidades se han convertido en antros politizados, muchos de ellos, muchas de ellas. Se ve esa simple vista, muy fácil de ver. Y entonces, tenemos esta situación, donde vienen, bajo una causa noble, que es la educación, nos dicen a nosotros, nosotros por los libertarios, nos dicen insensibles, que estamos contra la educación, que estamos contra la universidad, que vamos a terminar con la universidad pública. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos van a decir a nosotros, ellos que son los responsables de la mayor decadencia educativa de la historia de nuestro país, que son los responsables de que hoy más del 60% de los niños menores de 14 años sean pobres, nos vienen a decir a nosotros que nosotros vamos a arruinar la educación? Señores, la arruinaron ustedes hace ya mucho tiempo. Y lo que está queriendo hacer el gobierno es poder identificar con transparencia a dónde se envían los fondos que el gobierno les manda. Porque si no, ¿saben qué? El gobierno no puede ser tan estúpido. Y el presidente Milei no es ningún idiota. No va a estar mandando fondos, sabiendo que cada peso cuesta mucho en la situación económica de la Argentina, a gente que después no puede saber a dónde la envían, o quizás sí, sabe que va a cualquier cosa menos a la educación. Va a los bolsillos de los jefes de las universidades, va a los bolsillos de las campañas de los partidos políticos que manejan las universidades de hace ya mucho tiempo. Estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de la Unión Cívica Radical. Entonces, acá hay que poner blanco sobre negro y hay que poner lupa y una luz bien grande de la situación. Porque se dicen tantas mentiras, tantos engaños, con tanto facilismo, que hacen que mucha gente bien intencionada lo crea. Bien intencionada, pero ingenua, lo crea. Y yo les quiero aclarar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que tienen miedo de perder sus curros, sus privilegios. Tienen miedo de perder sus cajas. Están con pánico de perder sus cajas. Entonces se escudan detrás de la educación para no perder sus cajas. Salen a marchar y hablan en nombre de la universidad para no perder sus fuentes de financiamiento, porque en verdad son unos parásitos que viven a costa de los demás y no saben hacer otra cosa. Y entonces descubrieron que detrás de un espejismo de sensibilidad social pueden obtener recursos, riquezas que de otro modo no obtendrían, pero por supuesto que eso le cuesta muy caro al pueblo argentino. Además, hay que entender una cosa. No se puede gastar más de lo que ingresa. No se puede. Porque eso se paga. Y la Argentina ha aprendido. Porque se paga con inflación y vaya que la tenemos. Se paga con deuda y vaya que la tenemos. Se paga con impuestos altos y vaya que los tenemos. Y esas tres cosas arruinan el futuro del país. El presente y el futuro. Entonces, tenemos dos caminos. El camino de las verdades incómodas y antipáticas, o el camino de las mentiras confortables, que son más simpáticas en el corto plazo, pero que te llevan a la destrucción en el mediano y largo plazo. Porque la mentira en la política y en la vida y en la economía y en todos los ámbitos siempre se paga. La mentira siempre se paga. Entonces, nosotros venimos viviendo en una mentira desde hace mucho tiempo, que es la mentira de creer que imprimiendo billetes o contrayendo deuda in eternum vamos a poder financiar todas las cosas que hay que financiar. Y no, señores, ¿saben qué es lo que hay que hacer? Hay que generar riqueza para poder financiar lo que se necesita financiar. ¿Y saben qué? Si uno se la pasa gastando más de lo que le ingresa, nunca va a poder generar riqueza. Nunca jamás, porque va a vivir endeudado, porque va a vivir inflando la moneda, cosa que destruye el crecimiento económico, y va a vivir aumentando los impuestos a los ciudadanos y al sector privado, que es el que genera riqueza, por lo cual olvídense de generar riqueza. Por eso la Argentina no crece desde hace más de 12 años. Porque tenemos un Estado enorme que aplasta a la generación de riqueza, porque cada peso que gasta el Estado es un peso que se lo quita al ciudadano. Bastiat decía, y lo repito siempre, todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero se olvidan de que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Entonces, ¿saben qué? Yo prefiero el camino de las verdades antipáticas. Por eso acompaño al presidente. Por eso me parece lo responsable hacer lo que hizo el presidente, aunque no sea lo políticamente correcto, aunque las encuestas marquen que la gente no está de acuerdo. Porque nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo del movimiento libertario, ese que empezó hace unos años cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, cuando en la Argentina ser liberal era mala palabra, cuando nos insultaban, cuando hacían todo tipo de operaciones, de trampas, de suciedad, de mentiras, porque tenían miedo, porque sabían que estas ideas iban a destruir a los parásitos que viven a costa del esfuerzo de los demás. Sí, hablo de, por eso hablo de nosotros. Porque yo estaba en esos inicios, que no era fácil. Ahora muchos se suben al tren, pero en aquel momento, que éramos poquitos, miren lo que hemos logrado. Miren lo que hemos logrado, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Y eso es porque tenemos fuerza y tenemos convicción. Y sobre todas las cosas tenemos coraje. Coraje. Y eso es lo que es el veto. Coraje, nuevamente. Entonces, ¿saben qué? Estaba diciendo nosotros, no estamos acá haciendo política, ya sea los que tenemos un micrófono y hablamos en los medios de comunicación, ya sea los que tienen una responsabilidad en el gobierno, no estamos haciendo lo que estamos haciendo porque querramos que la gente crea mentiras. Hacemos lo que estamos haciendo porque sabemos que el único camino para que el país salga es con la verdad. Entonces el grado de madurez de la sociedad argentina se va a ver en la medida en que se acompañen estas decisiones. Duras, sí, pero necesarias. Necesarias para un futuro mejor. Indispensables, diría yo, para un futuro mejor. De eso se trata ser un buen líder. No se trata de decirle al resto de la gente lo que quieren escuchar. Se trata de decirle a la gente las verdades antipáticas, que por más antipáticas que sean, son necesarias para poder salir adelante. Decirles, miren señores, hay que hacer esfuerzo, de esto se sale trabajando, de esto se sale ahorrando, de esto no se sale consumiendo más de lo que se produce, de esto se sale con sacrificio, con dolor, pero un sacrificio útil para evitar tanto más sufrimiento inútil. Eso es verdadero liderazgo. No el facilismo, la demagogia, el populismo y la mentira, la borrachera de mentira que suele ser la política no solo en la Argentina, sino en el mundo. No. Yo soy distinto. Javier es distinto. Los que estamos en esto, de algún modo u otro, algunos con más responsabilidades, otros con menos, lo hacemos a un gran costo personal. Porque obviamente es más fácil ser neutral, hacerte el que no te importa, quedarte cómodo en tu casa, no hablar, no tomar decisiones. Pero eso se paga. Eso se paga porque si los buenos no entramos, se quedan con todos los peores. Y entonces, acá estamos, de pie y bien plantados, frente a los Jacobitis de la vida, los Lustós de la vida, los Kirchner de la vida, frente a los Grabois de la vida, mentirosos, hipócritas. Yo lo que les digo a ustedes es que más allá de ese grupo más pequeño de personas que estamos en el mundo de la política y de los medios, es indispensable que ustedes difundan esto, que ustedes le digan a sus vecinos, a su familia, a sus amigos, que les digan la verdad, que les digan que la verdad es que no están en defensa de la educación, que están en defensa de sus privilegios y que se escudan en nombre de la educación, porque no pueden decirles, miren, yo quiero seguir afanando. No queda bien. No van a decir eso nunca. Pero es lo que son. Es lo que son. Y la mejor prueba de que es lo que son es porque es que no quieren que se audite. ¿Por qué? ¿Por qué no querrías que te auditen si tenés todo limpio? Si vos no querés que te auditen es porque estás sucio. 2 más 2 es 4. Entonces, claro que me enoja. Me enoja gente que puede ser tan psicópata. Me enoja, claro. Pero con el enojo no hacemos nada. Hay que actuar. Hay que actuar, hay que difundir, hay que explicar. Hay que dar la batalla cultural, día tras día, minuto tras minuto, porque la maquinaria de mentiras es muy grande. Y acá estamos en un momento bisagra de la historia de nuestro país, donde tenemos los dos caminos. El camino de las verdades difíciles y el camino de las mentiras confortables. El camino de las mentiras confortables es el que hemos elegido desde hace décadas. Y así pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a un país miserable. Eligiendo el camino de las verdades incómodas, vamos a lograr volver a ser una potencia mundial. Eligiendo el camino de las ideas de la libertad, vamos a lograr ser una potencia mundial y que las futuras generaciones puedan vivir en la tierra prometida que una vez la Argentina fue. En ese lugar al cual llegaban inmigrantes de todo el mundo en búsqueda de libertad, de oportunidades y de una vida en paz que no podían conseguir en sus lugares de origen. Esa es la génesis de nuestro país. Esa es la grandeza de nuestro país. Por eso yo lucho y siempre lucharé por nuestro país. Porque nuestro país le ha dado todo a mi familia. Le ha dado todo a mis antepasados. A todo, todo, todo. Llegaron sin nada y pudieron convertirse en gente importante. Y lo hicieron a pulmón, con trabajo, pero en un país que jamás, jamás los discriminó por ser quienes ellos eran. Y que les abrió las puertas y les dio libertad. Entonces yo, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero para el futuro. Yo quiero una Argentina que sea un faro nuevamente. Y una gran parte, una parte muy importante de eso es la educación. Pero la educación bien entendida, no la educación como adoctrinamiento, que es lo que hoy hay. Hay que rediscutir eso también. Hay que decir que el modelo educativo de hoy es vetusto. Y que muchos consideran que educación significa enseñar a las personas a ser robots que repiten un discurso. Cuando en verdad la educación es enseñarle a las personas a poder pensar por sí mismas, a tener criterio y pensamiento crítico. Entonces, para eso es necesario liberar a las currículas educativas, para que no sean los políticos desde el Estado los que definan los contenidos. Libertad educativa para que las familias puedan elegir los colegios a los que van sus hijos y no tengan que caer presos de, bueno, una ubicación particular o de un político en particular. ¿Hay que discutir eso? Sí, claro. Pero si ustedes toman colegios, si ustedes hacen paros docentes, si ustedes avalan el cierre de escuelas, si ustedes se llevan los fondos de las universidades, yo no tengo nada que discutir con ustedes porque a ustedes no les importa la educación. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir a tribunales. Porque si les robás la educación a un chico, le estás robando su futuro. Esa es la herramienta más grande que tiene el ser humano para crecer y para avanzar y progresar en la vida. Poder pensar críticamente. Y esa es la verdad de educación. Si se las quitas, le quitas todo. Entonces, yo voy a defender la educación en serio. Y defender la educación en serio hoy es auditar. Defender la educación en serio hoy es decir, no me van a correr a mí con su discurso sensiblero pero mentiroso, falaz. Porque ¿saben qué? Uno tiene que generar riqueza para poder gastar. Si no, no se puede. Todo el mundo tiene deseos, necesidades, cosas que querría tener. Pero ¿sabes qué? Si te vivís endeudando para poder pagar o bancar esos gastos, nunca vas a poder tener una riqueza sostenible. Nunca vas a poder progresar de forma continua en la vida. Es lo mismo en la política. Es lo mismo en la economía de un país. Entonces, ¿saben? Un país con 60% de chicos pobres no puede estar con inflación de esta magnitud. Y por lo tanto hay que cuidar el superávit fiscal. Y por lo tanto hay que vetar toda ley que lo rompa. Y esa es una regla que no se va a romper. Que Javier no va a romper, que el gobierno no va a romper. Y es lo correcto. Es la decisión correcta. Y además es cierto lo que dice el presidente hoy. La gente pobre no llega a la universidad. Aunque sea gratuita, entre comillas, porque gratis no hay nada, siempre alguien lo paga. La gente pobre no es la que va a la universidad. Y eso es algo muy triste, porque la Argentina era diferente. Entonces, ¿saben qué? Primero, generar riqueza. Después, una vez que tengas riqueza, hablamos de cómo se gasta. Pero no puedes gastar sin tener antes la riqueza que se necesita. Y eso es lo que hay que entender. Además de también entender que hay mucha gente que muchos años vivió muy bien a costa del esfuerzo de los argentinos. Entonces el dinero que te falta a vos es el dinero que se llevaron. El dinero que te falta a vos es el dinero que tiene siempre el Estado en nombre de la sensibilidad social, pero que por supuesto no va a beneficiar a la sociedad, sino a aquellos que lo manejan. Esto es lo que les quería decir en el día de hoy. Y también decirles que estoy con esperanzas, que creo realmente que es la primera vez que estamos dando una franca discusión sobre cuestiones que hace décadas que no se tocan. Y que es momento de echar blanco sobre negro, de decir las cosas como son. Luego la sociedad decidirá, pero hay que dar la discusión. No hay que rehuir a ella. No hay que arrodillarse. Nunca, jamás hay que arrodillarse. Con la frente en alto les decimos las verdades. Con la frente en alto combatimos a los corruptos. Con la frente en alto y de pie vamos a sacar a la Argentina adelante. Les deseo a todos una muy buena semana. Les hablo Damián Pérez Tabuada y esta ha sido una nueva emisión de Cambio.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.